desde la rebeldía y las utopías, pasado, presente y futuro de la educación, para construir colectivamente nuevos amaneceres. En el Club de la Pluma, los silencios de la educación. La columna del profesor Carlos Hurtado.
Yo me muero como a vivir.
Es así, continuamos en compañía de nuestro amigo, el profesor Carlos Hurtado. ¿Cómo te va, Carlos?
Hola, Norberto. Muy bien. La verdad es que hoy es un buen día, ¿no?
¿Por qué? A ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque bueno, si llueve, sigue lloviendo como todos los días.
No. Aquí está lindo, ha salido el sol. La gente anda por las calles y eso es interesante siempre, ¿no?
Sí.
Sobre todo cuando se los ve contentos. Hoy se ve mucha gente en la calle contenta.
Sí. ¿A qué lo atribuís?
¿Eh?
¿A qué lo atribuís?
Y lo atribuyo a los acontecimientos políticos que se están sucediendo en estas horas de la mañana. Uh-huh. Y el que se está sucediendo en este momento también, ¿no?
Claro.
Así que creo que está vinculado a eso, más la ayudita que nos está dando el sol, que parece que va a parar un poco este diluvio interminable. Creo que por ahí viene.
Bien. Querido amigo,
sí.
Usted para el día de hoy ha elegido el tema, el arte y la educación popular en Latinoamérica.
Sí. Sí. De alguna manera es darle continuidad a lo que dijimos, ¿no? El domingo pasado.
Sí.
Empezar a hablar de la educación popular, empezar a hablar o continuar hablando del discurso contrahegemónico, en el fondo es seguir hablando de la discriminación, que fue uno de los temas que citamos en la salida anterior.
Uh-huh.
La idea era tratar de ver cómo avanzábamos, con algunos ejemplos concretos, cómo podíamos continuar avanzando en esto de ver, de construir, de ayudar, de colaborar en la construcción de esto que llamamos educación popular, ¿no? Y arrancamos con algunas cuestiones breves, teóricas, pero breves, ¿no? Que por un lado ha habido algunos debates importantes respecto a lo que es la educación popular, y algunas concepciones bastante diferentes. Lo que podríamos decir nosotros que hoy, que cuando hablamos de educación popular, por supuesto no se agota con una educación que alcance a los sectores populares, sino que inevitablemente una educación popular debe estructurarse desde las particularidades, las necesidades, las características que tienen los sectores populares en términos fundamentalmente culturales, ¿no es cierto? O sea, que una educación popular es aquella que se está edificando desde los propios sectores culturales, no solamente a partir de sus características, sino también a partir de su propia participación, ¿no?, de su propia actuación. Entonces, de alguna manera, desde allí tiene que empezar a construirse este discurso contrahegemónico que tiene que ser, como nosotros bien decíamos, que el discurso hegemónico es orgánico a los sectores favorecidos, es decir, a la burguesía, y que desde allí surge este comportamiento discriminador. Nosotros decimos que la educación popular tiene que ser orgánica con los sectores sociales populares, con los sectores sociales más vulnerables, con esos sectores sociales que son los discriminados, ¿no? Porque los sectores populares, históricamente, el concepto de discriminación no parte como un comportamiento que provenga de los sectores populares, ¿no? Es difícil que los sectores sociales más vulnerables discriminen a los sectores que detentan todo el poder social, cultural, económico, educativo, político, etcétera, etcétera. Entonces, en la búsqueda de ese nuevo currículum, nosotros decimos, bueno, ¿y desde dónde podríamos comenzar? ¿Qué ejes podríamos tener en cuenta? Entonces, por un lado, uno de los ejes centrales, es decir, ese nuevo currículum, esa nueva educación que uno plantea, nueva en términos de construcción, en términos de ponerla a funcionar en la práctica, no en términos teóricos ni en términos de experiencias puntuales, porque ya lleva un largo tiempo en América Latina. pero fundamentalmente debemos contemplar de que tiene que estar asociada directamente a los sectores populares y a las alternativas políticas populares, ¿no? Uh-huh. Y dentro de estas, hoy es imposible hablar de una educación vinculada a los sectores y a las políticas que surgen de los sectores populares sin considerar este concepto de la unidad latinoamericana. En otros términos más usuales en este momento es el concepto de patria grande, ¿no? Entonces, nosotros decimos que desde los sectores populares y desde estos conceptos políticos que hacen referencia a la unidad latinoamericana, uno puede empezar a bucear desde estas categorías, ¿no? Podemos empezar a bucear en algunos procesos para construir una nueva educación. Y decíamos que ese discurso contrahegemónico tiene que abarcar todos los espacios, ¿no? Los espacios científicos, sociales, políticos y también el arte. El discurso hegemónico abarca todos los espacios posibles en donde se desarrolla o se desenvuelve la vida humana y, por supuesto, el discurso contrahegemónico, la contrahegemonía también tiene que moverse en todos estos espacios y dentro de ellos incluido el espacio artístico. Entonces, ¿por qué? Porque no solamente la educación en general puede ayudar a atontar a la gente o a ayudarla a que se emancipe, sino que también el arte puede cumplir distintas funciones, incluso funciones antagónicas. Claro. Y comienzo dando un ejemplo, que no hace mucho tiempo anduve por Catamarca, y entonces nos llegamos allí a un museo y fábrica de alfombras, que es muy afamada Catamarca, ¿no?, por las alfombras que produce. Y allí nos encontramos con un telar muy grande que estaba en el patio, afuera, al aire libre. Entonces, uno curioso, siempre comenzamos a conversar con algunos de los trabajadores, y nos decían que en ese telar se había hecho una vez una alfombra, la más grande que ellos habían elaborado, que esa alfombra tenía 100 metros cuadrados. Escuche bien, Norberto, 100 metros cuadrados es más grande una alfombra que muchas de las viviendas que la habitamos nosotros, ¿no? Sí. 100 metros cuadrados una alfombra, y que entonces para hacer esa alfombra tuvieron que construir ese telar inmenso que ahora veíamos ahí en el patio, porque ya no se lo usaba más, se lo usó solamente para construir esa alfombra. Una alfombra que la persona que le encarga en aquel momento les da también el diseño artístico que ella quería que se tejiera para poner sus pies sobre esa alfombra y ese diseño artístico. Y que, por supuesto, se hizo la alfombra, se le entregó a esta persona, que pagó muy bien por lo que nos comentaron, y a partir de allí se rompió el diseño para que nunca más una alfombra volviese a tener ese diseño. Esta persona que encarga este trabajo y que, bueno, tendrá en alguna de sus propiedades hoy, estará en alguna de sus ex propiedades, esta alfombra era Amalia Fortabat. Es decir, nosotros ahí tenemos un ejemplo claro del egoísmo en términos del arte respecto a este concepto de la propiedad privada. Sí. Entonces uno puede tener y concebir el arte y difundirlo desde la escuela con este concepto egoísta de la propiedad privada, y que quien puede acceder a determinadas propiedades artísticas, por supuesto, se justifica este egoísmo a partir de la posesión de determinados montos de dinero que el resto de la población no lo tiene. Ahora, uno puede pensar en que el arte puede cumplir otra función más allá de promover el placer de quienes tienen dinero, ¿no? Entonces, esa otra nueva concepción es la que yo quería hoy conversar un poco, porque teniendo en cuenta un arte que esté al alcance de la gente y que además nos permita comprender que las cosas que tenemos en común con este mundo al que llamamos Latinoamérica y con estos otros compañeros que viven en otros países dentro de esta región latinoamericana y de los que nosotros con mucho cariño y respeto llamamos hermanos. Uh-huh. Entonces se me ocurrió citar algunos ejemplos sobre esto que incluso pueden servir para, a mí me sirvieron mucho para organizar y teniendo esta cuestión artística como uno de los ejes con los cuales uno generalmente ha diseñado los viajes por América Latina, ¿no? Se me ocurre pensar en este caso en el muralismo mexicano. O sea, la técnica del muralismo que surge como una necesidad de sacar el arte y los cuadros, las pinturas de los museos y transformarlo en algo popular, llevarlo a las paredes, llevarlo a la calle, ¿no? Que la gente, que las pinturas se encontraran con la gente, que la gente por el solo hecho de salir a vivir, de salir a trabajar, de salir a estudiar, pudiera hacerlo a través de producciones artísticas, y así surge esta técnica del muralismo, dentro de los cuales tenemos que hablar de que el eje de esto ha sido fundamentalmente México, y dentro de ello la figura de Diego Rivera y de David Siqueiros, que como los dos protagonistas centrales de esta técnica que se va a difundir después por toda América Latina. Uno puede ver estas cosas en el Palacio Nacional, uno puede ver el mural que comenzó a pintar Diego Rivera, la muerte lo alcanzó antes y no pudo terminarlo, donde está descrita en las paredes, la pintura, la historia de México, ¿no? Diego Rivera tuvo además este arte comprometido con la realidad y con la política, lo llevó a Diego Rivera como comunista a gestionar ante aquel presidente revolucionario que fue Lázaro Cárdenas allá por el 1937, el exilio a León Trotsky. Un León Trotsky que se va a hospedar en la casa de Diego Rivera cuando le es concedido el exilio, y que va a morir después producto de un atentado casualmente que había organizado David Siqueiros, como ambos pintores que producen un arte popular como fue el muralismo, terminan enfrentados en términos políticos y uno cobijando a León Trotsky y el otro participando en el atentado que terminaba con la vida de Trotsky. Lo importante del muralismo es cómo este se empieza a difundir por toda América. El muralismo en sí y las ideas que sustentaban a esta nueva producción artística. Y nosotros vemos cómo, por ejemplo, llega a Brasil y cómo en Brasil se capilariza, podríamos decir, a través de la pintura de Cándido Portinari, conocido, entre otras cosas, por la canción, ¿no? De haberle escuchado a Mercedes Sosa cuando cantaba aquella canción llamada Un son para Cándido Portinari.
Hoy la escuchamos en el programa.
Nombre de mano dura.
Hoy la escuchamos en el programa.
Ah, bueno, qué bueno entonces que se haya dado esa coincidencia, que yo siempre insisto que no son coincidencias.
No, más vale.
Hay algo que nos une, ¿no? Que va más allá de la coincidencia o el azar, por supuesto. El otro artista fue Oscar Niemeyer. Y este viejo arquitecto, viejo porque murió a los 104 años, no hace mucho de esto, viejo arquitecto comunista, que revolucionó el mundo de la arquitectura, no solamente aquí en Brasil o en América, sino también en el mundo europeo y en Estados Unidos. Y él decía de que el arte debe adecuarse a la realidad, ¿no? Y que la arquitectura, en este caso, que es lo que él manejaba, no podía prescindir de las formas que caracterizaban al Brasil. Y él decía que las formas y las curvas de los morros tenían que estar en la arquitectura, la redondez de las olas debería estar en la arquitectura, y las curvas de las mujeres tenían que estar presentes en la arquitectura, si no, la arquitectura esa no era de Brasil, ¿no? Entonces, nosotros pudimos ver las pinturas de Cándido Portinari allá por Río de Janeiro en un edificio hermoso que era el ex Ministerio de Educación cuando Río era la capital, en Belo Horizonte, y ver cómo esos murales y esos cuadros reflejan siempre las características y los trabajos de los que menos tienen, y ver a los trabajadores en los cafetales, la explotación, la pobreza, es un arte que hace referencia a los sectores más vulnerables. Nos pasó algo parecido en Ecuador. Allí nos encontramos con la figura de Oswaldo Guayasamín, un clásico, quizás, por lo menos en términos personales, para mí ha sido la pintura que más me golpeó de todo lo que he podido conocer. Allí lo vimos, estuvimos por la Capilla del Hombre, ¿no? Que es un lugar que el propio Guayasamín diseña y lo hace en vida para decir que allí dentro él iba a poner todas las pinturas que había realizado y que no hacían otra cosa esas pinturas que pintar un único país. Dice, ese país que empieza en México y termina en la Patagonia. Miren el concepto de la patria grande. Y allí poder pintar y ver a las mujeres indígenas, te pintó como a nadie a las mujeres indígenas, nadie las pintó como Osvaldo Guayasamín, las minas de Potosí, el dolor de la explotación, y hasta legatos contra Augusto Pinochet. También pintó a Don Atahualpa Yupanqui, por supuesto, también a Fidel Castro. Fue uno de los especialistas en el mejor arte indoamericano. También embebió, ¿no es cierto?, las ideas que venían del muralismo mexicano. En otras áreas, también en Perú, nosotros encontramos en la zona del Cusco a Martín Chambi, un fotógrafo documental que no se especializó en la pintura, pero llevó estas mismas ideas a través de usando como instrumento a la fotografía. Bien. Él decía simplemente, mi gente habla a través de mi fotografía. Él era descendiente indígena y también retrató las culturas y las pobrezas y los dolores y el sufrimiento de los grupos sociales de los cuales él provenía.
¿Sabes quién hace eso también? Discúlpame, ¿no sabes quién hace eso también? Lo hace Nelson Vilca. No sé si lo conoces, lo tenés registrado. Un muchacho que viaja por toda Latinoamérica. Y bueno, y él hace eso desde los videos y desde la fotografía, registrando y mostrando al pueblo, ¿no?
Se define como un comunicador social.
Exacto, sí.
La pucha, si hay cosas, ¿no? redondear estos ejemplos con cómo llega el muralismo a la Argentina o no llega. Resulta que allá por 1933, Siqueiro llega a la Argentina y llega a dar unas charlas y en aquel momento es contactado por Natalio Botana, aquel periodista, ¿no?, del diario Crítica. Entonces él había construido una quinta, la famosa quinta Natalio Botana, porque tuvo una importancia en términos culturales tremenda. En esa quinta pasaron Pablo Neruda, pasó Lorca, ¿no?, y por supuesto David Siqueiro. Entonces le propone hacer un mural y David Siqueiro trabaja un mural que lo llamó Ejercicio Plástico, allí en la quinta, en el sótano. Y invitó en aquel momento para que colaboraran con él a tres jóvenes, muy jovencitos, que llevaban por nombre Berni, Spilimbergo y Castañino. Y allí trabajan y hacen este mural, que es el único mural que quedó como testimonio en la Argentina de el paso de este muralista, que lo pintó, por supuesto, David Siqueiros. Ese mural estuvo perdido y echado a perder hasta que fue recuperado hace poquito tiempo, se hizo alguna película sobre él, y hoy está en el Salón, si mal no tengo entendido, de las mujeres, en Buenos Aires, para que la gente pueda asistir al único testimonio que quedó del paso de este muralista por nuestro país. Pero hay otro testimonio más que nos habla de las cosas en común que tenemos con esto que hemos estado diciendo, con Ecuador, con Perú, con Brasil y con México a través del arte, que es que este grupo, Castañino, Spilimbergo y Berni, allá por el año 44, van a formar lo que se llamó el Taller de Arte Mural. Y ese Taller de Arte Mural al año 45 es convocado por las Galerías Pacíficos para pintar unos murales. Terminan en el año 46 con la pintura de ocho frescos allí en la cúpula de las Galerías Pacíficas. Sí. Y esa sería, junto con el mural este que quedó de la Quinta Natalio Botana, las únicas obras y testimonios de aquella técnica de arte popular, de pintura popular, que surgiera en la década del 30, poquititos antes, de la mano de Diego Rivera y David Siqueiro, que recorrió toda América Latina. Entonces, nosotros estamos viendo cómo el arte nos une, cómo el arte nos señala qué quiere decir y en términos prácticos el concepto de patria grande, por qué somos una patria grande. Y algún maestro podría decirme, ¿y cómo trabajamos allí esto? Miren, hay videos. Ya he nombrado una o dos veces al amiguito Samba, ¿no? De Paca Paca. Y si uno entra a la página de él, uno va a poder observar que hay videos sobre Diego Rivera. Y que pasan las imágenes, estas que yo estoy relatando, hermosas, con los voladores de Papantla, que él pintó en las paredes, que podríamos algún día conversar sobre estas cosas, qué significan, ¿no? Y ahí el video los pasa, pero incluso también hay videos sobre Frida Kahlo, la compañera de Diego Rivera, y que también dedicada al arte de la pintura. También hay videos sobre Guayasamín, pero hay videos que son los que lleva, que explica Samba para los niños pequeños, pero hay otros videos que nos hablan de cómo es su vida, cómo se construyó la capilla, en vivo, cómo pintó el retrato de Gabriel García Márquez, en vivo, cómo pintó el retrato de Fidel Castro. Tenemos videos de Ana María Zanotti, una compañera con la cual la distancia y la geografía, nos habían separado y hemos vuelto a reencontrarnos hace poquito tiempo atrás, y uno ha podido acceder a algunos trabajos tremendos que ha hecho ella como antropóloga y directora de videos, ¿no?, y de cine. Los Ramos, que son una familia de artesanos de la etnia guaraní que filmó y editó ya por el año 96, Seguir Siendo, que también son entrevistas que ha hecho a los caciques en Biá, de una etnia derivada de los guaraníticos, en 1999, o videos elaborados por gremios como Suteba, Caminar Rompiendo Esquemas, del año 2002. La música podríamos incorporarla, escuchando al coro Toba. Está grabado todo esto, cantando Antiguo Dueño de la Flecha, por ahí lo escuchamos por otro. En fin, yo diría que tenemos opciones muy lindas, pero tenemos que arriesgar para eso, proponer, investigar, registrar, difundir, compartir, ¿no?, las experiencias que tenemos, porque hay muchas. De alguna manera, si recuperamos todo esto, vamos a dar un paso formidable adelante en esto de la discriminación. Insisto, la discriminación siempre es de los que más tienen hacia los que menos tienen. No existe en términos sociológicos este concepto de que un pobre discrimine a los ricos. Y yo quisiera cerrar como un ejemplo de la discriminación lo que dijo Osvaldo Guayasamín, este ecuatoriano que citamos, cuando coloca la primera piedra para la construcción de este famoso museo en Quito, que se encuentra allí en Quito, que es la Capilla del Hombre. Entonces él, en ese momento, cansado, ya grande, de tantas décadas de humillación y discriminación, terminó diciendo que allí iba a descansar ese nuevo país de México a la Patagonia. Y agarró y terminó diciendo, y este lo he hecho yo, dice, estas pinturas le he hecho yo, porque yo soy un indio, carajo.
Espectacular, sensacional tu columna, como de costumbre, querido amigo. Mal nos acostumbra usted, ¿eh? Te mandamos un muy fuerte abrazo, querido.
Bueno, muchísimas gracias, y lo mismo para usted, Norberto.
Fue el profesor Carlos Hurtado con Los Silencios de la Educación en el Club de la Pluma. Música, y regresamos con mucho más para compartir, ¿eh?, que ya tenemos una columnista que vino a visitarnos, ¿eh?, en la radio.